Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo en el 101.3 o 106 de la FM en Onda Madrid. Vamos a empezar hablando de economía y lo vamos a hacer no solamente recordando ese año récord en el turismo, hablando de Fitur, sino también de la nueva reforma de las pensiones. Primero saludo a Carlos Rodríguez Brown. Saludos. Muy buenas, don
¿Qué
Carlos.
¿Qué tal estás, Nieves, a pesar del gobierno? Cuéntame.
Pues estoy bien, a pesar del gobierno.
Qué alegría me da, sí.
Pues mucha alegría de encontrarme con el profesor para que nos hable de esta reforma que ha planteado la ministra Fátima Báñez y que Pablo Otero se lo sabe de pe a pa. Ha planteado una nueva forma de hacer las cuentas, ¿no, Pablo?
Bueno, ha planteado tres modos de hacer las cuentas. Está el de que compute toda la vida laboral. Está el de escoger a aquellos que tienen 38 años cotizados, poder escoger los 25 mejores. Y también está la posibilidad de que quienes puedan prescindan de los 5 peores años de cotización. Así que, bueno, pues en cualquier caso, esto es una propuesta, ¿eh?
Ajá. Bueno, pues esta propuesta, ¿qué le parece al profesor Rodríguez Brown?
Yo creo que es muy generoso, Pablo, hablando de propuesta. A mí me suena más a globo sonda más que a otra cosa.
Vale.
Yo creo que, en cualquier caso, no es incompatible la hipótesis generosa de Pablo con la hipótesis así un poco más rácanas que tengo yo, que es un globo sonda. Estamos
a ver cómo caía
exactamente
la sociedad.
a ver qué es lo que pasaría, ¿no? Qué es lo que puede pasar. La propia ministra, yo creo que no ha estado bien, porque dio unas señales bastante confusas de qué es lo que estaba planteando. Incluso, digamos, dejó abierta esta interpretación, que yo creo que es imposible, que es esta idea de que los pensionistas van a poder seleccionar los mejores años, los años que más le conviene, digamos, para a los efectos del cálculo de la pensión. Yo creo que esto no es posible. Me da a mí la sensación de que las alicaídas finanzas de nuestra seguridad social no soportarían esto.
Sería estupendo para el trabajador.
Sí, bueno, pero claro, hay que tener cuidado con esto, porque recuerda que las pensiones no son propiamente pensiones, son sistemas de reparto en donde los políticos, el Estado, paga pensiones según las cotizaciones que estamos pagando los activos en cada momento. Con lo cual el sistema es muy vulnerable a los manejos políticos y es muy vulnerable a la demografía. Si de pronto resulta que tienes un país donde hay muchos señores mayores que vamos a vivir muchos años, gracias a Dios, y al mismo tiempo hay menos población trabajadora porque los españoles tienen menos hijos, pues entonces tienes unos desequilibrios demográficos que hieren muy gravemente al sistema, ¿no? Yo creo que más bien por donde pueden ir los tiros es a intentar rescatar a aquellos pensionistas que se podrían ver muy afectados cuando sus últimos años de cotización han sido bajos o inexistentes, por ejemplo, porque han estado en crisis, han estado en paro. No nos olvidemos que venimos de 10 años
de una
crisis que ha golpeado mucho a mucha gente. Entonces, en la medida que esos años te pueden impactar muy negativamente para el cálculo de tu pensión, es posible que la reforma apunte por ese lado. Pero yo creo que hay que tomar esto con mucha precaución. Primero porque los problemas de fondo del sistema, que es a lo que te apuntaba yo hace un momento, esos problemas no se resuelven y ningún partido político está tomando ninguna medida para que se resuelva, posiblemente porque no quieren soportar los costes políticos que una reforma del sistema pues podría representarles. Esto es el primer punto, ¿no? Y el segundo punto es que yo creo que vamos a asistir a un juego de espada, digamos, una especie de lucha entre los partidos políticos para situarse en una mejor posición a la hora de este muy importante electorado que son los pensionistas. A mí me da mucha pena, de verdad, que los pensionistas sean moneda de cambio, digamos, electoral,
claro,
¿no?
Claro.
Pero esas son las reglas del juego y todos los partidos políticos están jugando a eso, ¿no? Hemos visto hace no mucho la propuesta de Pedro Sánchez, de subir los impuestos para financiar las pensiones, esos impuestos a la banca, se supone que demagógicamente son unos impuestos que son buenos, porque al parecer solamente los van a pagar unos banqueros gordos
con su puro,
con chaleco y con cadena de oro, ¿no? Estas son fantasías. Las subidas de impuestos sobre la banca, al final la vamos a pagar el conjunto de los ciudadanos a través de nuestras cuentas bancarias, a través de los fondos que podamos tener inversiones con ellos, los propios empleados de la banca, los accionistas, en fin, millones de personas se van a ver perjudicadas por esta medida. O sea que mi mensaje es, uno, ojo, porque aquí no se está abordando el problema de fondo, y segundo, ojo, porque también hay tentación por parte de los políticos de usar las pensiones para intentar desgastar al adversario y presentarse como un salvador de los pensionistas, que por cierto no lo son ninguno de los dos casos, ¿sí? Porque si tú te fijas lo que ha pasado con las pensiones en los últimos 10, 15, 20 años es que teniendo un nivel bastante aceptable, los políticos se dan cuenta de que no pueden seguir subiéndolas, y entonces tanto los socialistas con Rodríguez Zapatero como los populares con Rajoy, lo que han hecho los dos son medidas para contener e ir reduciendo el gasto en las pensiones. Mientras se presentaban diciendo que son los grandes amigos de los pensionistas, etcétera, lo que están haciendo en realidad, lo que han hecho los dos partidos, es intentar contener el gasto en pensiones y por lo tanto ir rebajándolas, tanto los socialistas como los populares.
No sé cómo no le contratan para que solucione los problemas que tenemos, profesor. No sé cómo no lo hacen.
No sé si cuando me dices eso me quieres bien o me quieres mal. Yo creo que me quieres mal.
No, bien siempre, bien siempre. Hablemos de Fitur, a ver si aquí sí que le parece todo positivo. Pablo, vamos con datos, pero después de escuchar a la presidenta Cristina Cifuentes hablando de lo que representa Fitur para aquí, la Comunidad de Madrid.
Ofrecemos sobre todo un turismo de compras, un turismo gastronómico, el turismo cultural y turismo de ocio. Y ya estamos consolidadas como uno de los grandes destinos turísticos dentro de España, con esos más de 11 millones.
Pablo, datos, que hoy arranca IFEMA, ha arrancado ya la Feria Internacional de Turismo.
Vamos al dato inmediato, lo que acaba de dar la presidenta, son casi 12 millones de visitantes solo en Madrid. En Madrid, con un poco más del 10% de subida respecto al año pasado, se coloca como el principal destino turístico dentro de España. Y si hablamos de Fitur, esta fantástica feria, este enorme evento sobre el turismo mundial, hay que decir que va a batir récords de visitantes, va a batir récords de contratación, en torno a los 200... Es que solo la feria ya genera más de 200 millones de euros. O sea, esto es para hacérselo mirar.
Claro.
No hay muchas ferias en el mundo que tengan esta capacidad de generar ingresos y expectativas, además de negocio, como crea Fitur. Y luego, con una cifra de visitantes tan grande, más de un cuarto de millón de personas, eso lo que está indicando, no sé, es el interés que tienen, tanto por el turismo como por España, como por la oferta de calidad que se da en la contratación de servicios desde aquí. Y que me corrija si no...
Vamos al profesor Rodríguez Brown, porque el que haya sido año récord en el turismo, imagino que esto nos va a tener durante varios días con la moral alta, porque
desde
estamos
luego,
hablando de turismo, de que estamos en un puesto muy arriba.
Desde luego que sí, son noticias muy buenas. Las cifras de verdad del turismo en los últimos años han sido mareantes, ¿no? Porque es un año superando el récord que ya teníamos el año anterior, ¿no? Una cosa de lo de Fitur que comentaba Pablo. Yo creo que Fitur es nada menos que la feria de turismo más importante del mundo, ¿eh?
Sí, sí,
nada
sí.
Nada menos,
sí.
Si la tenemos aquí, uh-huh, aquí en Madrid estos días, ¿no? Hay que celebrarlo sin duda. ¿Cómo podemos situar esto en algo de contexto? Vamos a ver. No nos olvidemos que la economía está creciendo, no solamente la española, sino prácticamente la mundial. Desde luego la europea, nuestros turistas vienen de países cuyas economías están creciendo. Entonces estamos en una ola, digamos, positiva con respecto al turismo. Si te fijas y miras los números, vas a ver que está creciendo no solamente el turismo en España, que crece muchísimo, las cifras son, como digo, mareantes, también está creciendo el turismo en aquellos países que son más directamente competidores nuestros. Digamos, por ejemplo, Turquía, por ejemplo, el norte de África, estoy pensando en destinos como Egipto o como Túnez, es como si estuviéramos en una gran fiesta turística. Uh-huh. Digamos,
cierto.
Tengamos esto en cuenta para situar nuestra realidad, que es muy buena, en un contexto internacional que, por donde lo miremos, digamos, es muy positiva. Y por volver a España, claro, las cifras, 86 millones de visitantes, en fin, superamos Estados Unidos, estamos apenas detrás de Francia. Digamos, España está ratificando su papel de potencia turística mundial, y Fitur es una prueba que podemos ver en Madrid pues estos días.
Ya que estamos hablando de turismo, quiero presentarle a un invitado al que vamos a dar la enhorabuena por teléfono, porque usted sabe que en ocio nocturno en España, uh-huh, casi, yo no sé si estamos arriba del todo, pero nos lo van a decir.
A ver.
Nos lo va a decir Paloma Nolasco, que está al lado de don Vicente Pizcueta. Cuéntanos.
Así es, seguimos en el pabellón número 9 y en esta ocasión en el stand de Festitur, porque Fitur es, como decías, Nieves, gastronomía, cultura, ocio y economía, y de eso saben mucho los empresarios de ocio nocturno. Vicente Pizcueta es su portavoz. Ellos han hecho un estudio muy interesante sobre las repercusiones que puede llegar a tener Fitur en el ocio nocturno madrileño, porque estamos hablando de 130.000 profesionales que en 5 días van a pasar por la feria y que después de la feria van a ir a conocer Madrid, y eso significa un impacto económico importante. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Habláis de cifras que a mí me parecen increíbles, 15 millones de euros. 15 mil.
Pensemos que, tal y como hemos venido investigando en las distintas ediciones de Fitur, al final, después de un largo día de trabajo, el networking y también la necesidad de socializar y de conocer amigos y a profesionales del marketing turístico del resto del mundo, es una magnífica ocasión para planificar una salida nocturna. Fitur es un proyecto que hemos creado precisamente los locales de ocio, pero también los casinos, los teatros y los musicales, precisamente para facilitar esas salidas nocturnas, con lo cual, si pensamos que 3 de cada 4 profesionales van a salir 2 o 3 veces durante los próximos días, la verdad es que los datos económicos son muy realistas, más bien conservadores siempre.
Uh-huh. Bueno, 200.000 salidas, ese impacto económico de 15 millones de euros, esto supone, según nos comentabais, que si alcanzan las cifras de principios de siglo previas a la crisis. ¿Esto es un dato positivo?
Bueno, yo creo que lo más relevante de lo que hemos querido durante los días previos a Fitur poner encima de la mesa es que ahora mismo, afortunadamente, podemos ya situarnos en un escenario de crecimiento. Pensemos que la vida social, la cultura, el ocio nocturno fue precisamente una de las cosas que más recortó la gente en sus hábitos de consumo durante la crisis, y que ahora mismo podemos decir que Madrid, solo en los 2 últimos años, ha abierto más nuevos locales que han innovado la oferta de ocio nocturno que en los 10 años anteriores, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, en estos momentos, Madrid está, creo que lo estabais comentando en la introducción,
¿sí?,
recuperando esa capitalidad del ocio nocturno europea, que en términos de atractivo turístico, desde luego, es de lo más destacado, que todos los años los profesionales del mundo entero que vienen a Fitur reconocen que lo de Madrid es una ciudad muy especial.
Vicente, porque ¿en qué estamos innovando en el ocio nocturno? Cuéntenos.
Pues fíjate, habría que decir 2 cosas. El ocio nocturno cada vez es más diurno, las franjas de edad cada vez se amplían, en la medida en la que la población envejece y la población se resiste a dejar de disfrutar de la vida nocturna de las ciudades, al mismo tiempo también esos horarios se adelantan. Esta sería una de las variables más importantes. Incluso se hace familiar con matinales de conciertos en los que padres e hijos acuden a esa oferta cultural. Y luego lo más relevante sería la fusión entre gastronomía, ocio y espectáculos. Volvemos a las salas de fiestas, volvemos a los restaurantes espectáculos, volvemos al café espectáculo, de tal manera que al final pues el público vuelve a sentirse espectador cuando acude a estos nuevos locales en la línea de lo que puede ser Florida Rotiro o Liberty o el Opium, en los que se combina, lo dicho, un sitio donde cenar pero al mismo tiempo un sitio donde poder bailar o escuchar un concierto.
Oye, que me dan ganas, Vicente, de salir esta misma noche. ¿No es mala noche la del miércoles, o sí?
Bueno, la noche del miércoles de Fitur, pues es una noche mítica. Es decir, pensamos que las noches de Fitur, yo creo que hay generaciones de profesionales que guardan un muy buen recuerdo. Está claro que al día siguiente hay que seguir trabajando,
claro,
pero bueno, yo creo que al final ese esfuerzo de acudir a Madrid para hacer negocios, por otro lado, también tiene una continuación en esas cenas de trabajo, y ya sabemos lo que pasa en las cenas de trabajo, que se riegan con un buen vino y que terminan generando magníficas amistades.
Oh, Vicente, pues al portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno le doy la enhorabuena, porque esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Bueno, yo creo que son 4 años, que esta es una buena idea. Fitur ha apostado desde el primer momento, y es verdad que sí que, en efecto, la idea de ponerle fácil a la gente qué hacer después de salir, este año además introduciendo el turismo de compras, la oferta de los mercados gastronómicos, del salir a tapear, pues bueno, están siendo, yo creo, que novedades que conseguimos que cada año hagan más atractiva la oferta nocturna de Madrid después de trabajar en Fitur.
Claro que sí. Pues Paloma Nolasco, Vicente Pizcueta, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Que ustedes se diviertan en Fitur, ¿eh? No hace falta que sea nocturno, ocio también vespertino. Un beso grande a los dos.
Venga, hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Seguimos aquí con el profesor Rodríguez Brown. Es que, claro, la feria de turismo son tantas cosas, tantos palillos, claro, tantos empresarios,
claro, claro, y que, bueno,
tanto
esto,
dinero.
Esto de la vida nocturna, yo desde luego no soy muy de vida nocturna, pero me han dicho que Pablo Otero y tú sí, bueno, os llaman de hecho los reyes de la noche. ¿Es cierto?
¿Cómo lo
no?
Es cierto,
es que
hay
un rumor, al final se sabe.
Yo los jueves.
Ya no viene hasta el lunes.
Ya,
nada, ya bueno, no va a su casa, que viene a trabajar.
Y de hecho, Carlos Honorato está de
no,
fuera,
Carlos
nocturna.
Honorato ha dicho que quería celebrar Fitur,
sí,
y desapareció y nada, bueno, dice que eran asuntos propios, pero sabemos que está en Fitur,
claro, obviamente.
Vamos, todo el mundo le ha visto de stand en stand. Bueno, pues que estamos de enhorabuena, ¿no? En ese sentido. No sé si podemos decir lo mismo con la vivienda en Madrid.
¿Por qué? A ver, dime por qué.
Pues le voy a decir por qué. Porque baja el stock de vivienda usada y sube el precio de los alquileres. Más datos, Pablo, para pues sí, el profesor.
La verdad es que hay un dato y es cómo se ha reducido, vamos a decirlo así, drásticamente. Ahora no voy a ser amable, ¿vale? El número de viviendas usadas en Madrid disponibles. Es una auténtica proeza encontrar una vivienda, y eso, claro, la escasez del mercado que nos lleva es al incremento de los precios. Esto es la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
Efectivamente, y esto es una señal más, en este caso particular de la vivienda, de este fenómeno general que estábamos analizando del crecimiento de la economía española y en particular de Madrid. Entonces, como siempre hay una cuestión de precios, es muy difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Los que pagan y los que cobran, porque siempre los que pagan les parecerá mucho y los que cobran les parecerá poco.
Uh-huh.
Pero da la sensación de que hay un mercado que está muy muy vivo en Madrid, en el sector de la vivienda, y esto me parece que es lo que explica la situación que describía Pablo Otero hace un momento. La sensación que yo tengo es que esto puede continuar, ¿eh? Porque
esto es bueno, ¿no?
Otra vez, depende de qué lado estés.
Hombre, que se mueva.
En principio, que haya actividad, por supuesto que, bueno, que suban los precios, pues como digo, para el que los paga no le gustará. Pero me parece una señal de activación económica y activación del sector inmobiliario, que ya está dando señales desde hace algún tiempo. Y según dicen los expertos, pues todo indica que la tendencia va a continuar, con lo cual, pues,
con lo prudente que es usted, le veo hasta optimista.
Es que hay que ser, mejor es ser prudente, mejor en la vida ser prudente que imprudente, ¿no te parece?
Sí, me parece, pero a pesar del gobierno le veo hoy usted muy sonriente.
Sí, hay gente que me dice, claro, ¿cómo puede usted ser optimista con estos gobiernos que tenemos? Y yo digo, debe ser por la misericordia de Dios, que es infinita.
Don Carlos Rodríguez Brown, qué placer tenerle por aquí, ¿eh?
Igualmente.
Ahora placer. Se va a Fitur, ¿no? Me han dicho.
Naturalmente, y después en la vida nocturna nos encontraremos con Pablo y contigo.
Gracias por haber estado
un
con nosotros. Son las 6:26. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, abrimos los cuartos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y mañana, desde las 9 de la noche, derbi copero con la narración del encuentro Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
A estas horas de la tarde, con el programa que hoy tenemos mucho más corto, porque a las 7 menos cuarto vendrá el fútbol y nuestro programa acabará una hora y cuarto antes. Pero les vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar por un accidente. Un motorista de 55 años que se encontraba en estado muy crítico tras ser arrollado por un coche en la calle José Bardasano Baos, en el distrito malideño de San Martín. Malas noticias, ¿no, Alex?
Sí, ha fallecido. Ha fallecido a su llegada al Hospital Universitario de La Paz. El accidente ha tenido lugar a las 13:45 horas y, como consecuencia del golpe, el hombre que conducía la moto ha sufrido varios traumatismos. El más importante, uno torácico severo. Además, a la llegada del SAMUR ha entrado en parada cardiorrespiratoria. El herido se encontraba totalmente inestable y los efectivos le han estado haciendo maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta su llegada al hospital, donde ha quedado ingresado en estado muy crítico y finalmente ha fallecido.
Ya. Pues ya tenemos otra persona fallecida tras ser arrollada por un coche. Vaya semana que llevamos. Sigamos por el Ayuntamiento de Madrid, que quiere reducir de manera drástica el tráfico en la ciudad y también con la contaminación de segundo plano, ¿no?
Uno de sus planes es conseguir que las grandes empresas de la capital promuevan el uso del transporte público y el teletrabajo entre sus empleados. También la flexibilización de horarios y descongestionar así las principales vías en hora punta. El Ayuntamiento se reunió ayer con Bankia, Telefónica, BBVA, Ferrovial y el Corte Inglés para conseguir mejorar la movilidad laboral y reducir los atascos. El consistorio además pone sobre la mesa otorgar ayudas y desgravaciones fiscales a aquellas entidades que generen un horario laboral sostenible. Vamos a escuchar a José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
A ver si está...
Ahí estamos. Incentivemos y prioricemos a aquellos que utilicen medidas como el vehículo compartido. No es lo mismo que vaya un trabajador en su coche a que varios trabajadores se pongan de acuerdo para utilizar todos el mismo coche. Esto reduce contaminación y reduce espacio que ocupa el vehículo en la carretera y, por tanto, reduce atascos. Entonces, yo creo que es muy interesante, y así lo planteamos, que se utilicen este tipo de incentivos para que los trabajadores se pongan de acuerdo y reduzcan el número de coches que se mueven en una jornada laboral.
Algo hay que hacer con estos incentivos, sin ellos, porque la contaminación no se puede seguir con estos niveles. Ayer adelantábamos algunos datos sobre los efectos en la calidad del aire de Madrid como consecuencia de esta reducción del tráfico en la Gran Vía durante las Navidades. Tenemos más datos, ¿no, Pablo?
Así es, Nieves. Un descenso de los niveles de dióxido de nitrógeno, que es el contaminante que más preocupa en Madrid, que más preocupa al Ayuntamiento y también que nos preocupa a nosotros. Un descenso de entre el 20 y el 26%, depende de dónde pongamos la marca de referencia. Si la ponemos en las Navidades últimas, digamos las de 2015, porque el 2016 no se pudo computar porque durante una semana no registró la máquina. Entonces, por no desvirtuar la muestra.
Claro.
Se ha tomado la referencia de 2015, 2017 y años anteriores. Bueno, pues ahí tenemos ese descenso de entre el 20 y el 26, un descenso histórico. Y ayer escuchábamos a Juan Bárcena, y hoy vamos a escuchar otra vez a Juan Bárcena, porque es la persona que ha hecho este análisis de la reducción de sus gases contaminantes en la Gran Vía.
El valor de contaminación por NO2 en el mes de diciembre de 2017 en Plaza del Carmen es el registro más bajo de toda la serie desde el año 2000 en esa estación. O sea, cuando se han tomado unas medidas de reducción del tráfico, resulta que tienes los niveles más bajos de contaminación en esa estación.
O sea, que funcionan las restricciones de tráfico.
Funcionan cuando se hacen bien. Hay que hablar de la reducción de carriles, o que es la reducción de tráfico, pero también de las restricciones, porque si tú quitas carriles pero tampoco quitas coches, pues la cosa no acaba.
Ya.
Bueno, pues funcionó bien en Gran Vía, pero es que funcionó también en el resto de la ciudad. Vamos a escucharlo.
Bueno, en general, en toda la red de medición de la contaminación de Madrid, son 24 estaciones, en 21 de ellos los niveles que se han registrado en diciembre de 2017 son inferiores a la media de los seis últimos años en este mes de diciembre. O sea, ha descendido generalizadamente en toda la red.
Bueno,
toda la red de Madrid.
Esto, estamos de enhorabuena.
Pues sí, porque además, fíjate, muy cerquita, en Plaza de España la reducción fue del 10%, y en tu barrio, en Arturo Soria, hubo una reducción también proporcional del 8% de dióxido de nitrógeno. No,
con el
mal,
tráfico, ¿no? Que
con
hay,
el tráfico que hay.
Madre
¿qué
mía.
Pues que la gente, sabiendo que no puede atravesar el centro de Madrid, empieza pues a dejar el coche en casa y buscar rutas alternativas para no pasar por aquel lado. Y al final lo que tenemos es un descenso de la movilidad, involuntariamente tal vez, pero que incide en esa reducción de los gases contaminantes. Bueno, siempre hablamos de las superaciones, que es lo que siempre nos llama la atención y hay que activar protocolos. Tres datos. Superaciones en el año 2014 por este gas en esa estación de Gran Vía. Hubo 112 superaciones. En 2015, 86. Y en diciembre pasado, ¿sabes cuántas?
¿Cuántas?
9.
¿Solo?
Solo 9.
Oye, pues por eso creo que me estáis dando hoy una tarde fantástica.
Mira, una cosa que apuntaba Alex, que es importante, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya hay un plan, ya sabéis que hay un plan diseñado para aplicarlo en la ciudad, y de hecho lo que se ha hecho en la Gran Vía podría hacerse en toda la ciudad de Madrid.
El plan A ya contempla eso. O sea, contempla la creación de una gran área de prioridad residencial en el centro de Madrid, que tendría las características que hemos visto en Gran Vía en las condiciones de restricción del tráfico.
Oye, a esta hora podemos decir que entonces en las estaciones se están registrando un descenso con respecto a otros años, ¿no?
Sí, pero fíjate como, por ejemplo, en esa estación de Plaza del Carmen, ahora mismo lo que tenemos son 81 microgramos, casi el doble de lo registrado durante el mes de diciembre. Habría que también extrapolar datos horarios, datos ya cerrados, pero tenemos 81 microgramos, que es dos veces el límite que se permite. Es el límite saludable, no legal, pero sí saludable.
Ay, bueno, pues veremos qué va a hacer el ayuntamiento, ¿no? Y la comunidad en los próximos días, meses, a ver qué pasa. Hablando de la Comunidad de Madrid, ha constituido una comisión de seguimiento documental que ofrecerá a las víctimas de bebés robados un protocolo para que puedan acceder a documentación de hospitales que le ayude a encontrar a sus hijos. Esta es una gran noticia también, sí. Alejandro.
Sí, además el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha explicado que esta iniciativa era un compromiso. La Comisión de Seguimiento Documental servirá para contribuir a la eliminación de trabas burocráticas en la búsqueda de los expedientes administrativos relativos a estos casos. Además, ha elaborado un procedimiento de búsqueda de orígenes biológicos para ayudar a los niños que entre 1940 y 1990 fueron entregados a padres que no eran. Vamos a escuchar al consejero.
Hay que compaginar distintos derechos. Un derecho también es el de la intimidad de muchos datos que están protegidos. Lo importante es que ya se ha establecido el protocolo, ya hay una forma de actuación y hay una comisión de seguimiento que ya está trabajando.
Bueno, esto para las familias que están buscando a sus bebés, desde hace tantos años va a ser extraordinario, porque ese seguimiento documental que les facilite el acceso a todos los papeles de ingresos, no ingresos de los niños en los hospitales, pues va a ser extraordinario. Así que enhorabuena. Y sigamos hablando ahora del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, que ha convocado una huelga. Sí. ¿Para cuándo?
Pues una huelga general para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, contra la violencia permanente que sufren las mujeres, bajo el lema "Nos queremos vivas, libres y combativas". La presidenta del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha llamado a vaciar las aulas de colegios e institutos para participar por la mañana en una concentración estudiantil que en Madrid tendrá lugar en la Puerta del Sol y por la tarde en la manifestación del movimiento feminista.
Pues así está Madrid. Vamos a echar una última mirada a Fitur antes de concluir este programa de hoy, que ya les digo que en cuestión de unos minutos va a estar más reducido porque llega el fútbol pisando fuerte. Pero antes dirán ustedes, ¿y no nos van a contar el tiempo que va a hacer? Pues claro que sí. Ya está Ainhoa dispuesta, doña Ainhoa González, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Porque hemos tenido hoy un día tan soleado, tan bonito.
Y a pesar de que no ha amanecido así, en muchos puntos.
Ya.
Durante la mañana, bueno, pues se han visto esas nieblas hacia el sureste de la comunidad, en la comarca de Las Vegas. Nieblas bastante compactas que lo que han hecho es que allí no subiera tanto la temperatura en el arranque de la jornada. Después, nada, las temperaturas han ido subiendo. En toda la comunidad hemos llegado a valores de 13, 14 grados, ambiente muy, muy suave. Y con ese sol es que no hemos tenido prácticamente nubes hoy.
Ya lo hemos visto, pero el tiempo, la sensación era de que hacía mejor tiempo.
Sí, y más calor, porque la sensación térmica con esas temperaturas muy parecidas a las de ayer, pero con el sol, pues ha sido una sensación térmica superior. A mí parecía prácticamente primavera.
Sí, es cierto. Pues, la gente ya se estaba quitando el abrigo. Ya sabes, sí, sí, que somos muy de dejar el abrigo.
Las terrazas estaban llenas. Sí, era, sí, un paseo y estaba todo el mundo disfrutando del sol. Bueno, pues para mañana pocos cambios. Vamos a tener una jornada muy parecida. De nuevo se pueden producir esas nieblas a primeras horas en zonas de valle, en la comarca de Las Vegas especialmente, pues en el entorno de la Vega del Tajo. Pero después vamos a tener un día, un jueves, muy tranquilo, con intervalos nubosos, pero nubes sin actividad. Por ahora podemos dejar guardados los paraguas porque no hay previsión de precipitaciones. Eso, la parte negativa, pues que no se va a limpiar la atmósfera. Tenemos, ya se ve perfectamente la boina de contaminación sobre la capital, y hasta que no haya algún cambio, que este anticiclón pierda un poquito de esa fuerza, pues por ahora no esperamos muchos cambios, lo que decimos. Así que habría que dejar el coche en casa, coger transporte público para colaborar. Y en cuanto a las temperaturas mañana, pues tampoco vamos a tener grandes cambios. Seguiremos de nuevo con máximas ahí de 12, 13 grados en general. Ambiente en la sierra un poquito más frío esta madrugada. Van a tener heladas débiles, pero nada, lo que decía, pocos cambios, ambiente muy estable y por lo menos así llegaremos hasta el fin de semana.
¡Qué bien! Ainhoa, nos traes buenas noticias también. Yo estoy viendo hoy todo muy positivo.
Esa es la actitud, Nieves.
Muchas gracias, Ainhoa. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hoy te hemos adelantado un poco por el fútbol que se va a celebrar esta misma tarde.
Sí, el fútbol, porque a las 7 de la tarde arrancan el Wanda Metropolitano el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, y ya tenemos 11 iniciales, y además decir que Simeone sale con todo. El cambio que hay es que el portero titular de la Liga y de la Champions, Jan Oblak, no juega, juega Moya, y va a jugar con Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Vitolo, que es el nuevo fichaje que ha habido en este mercado de invierno, Gavi, Saúl, Coque, Diego Costa y Antoine Griezmann. El Sevilla también, ya conocemos su once inicial, y también sale con un equipo bastante competitivo, con Sergio Rico, con Corcha, con Mercado, con Lenglet, con Escudero, un doble pivote con Enzonzi y Banega, y luego con Sarabia por la derecha, Joaquín Correa por la izquierda, el Mudo Vázquez enganchando, y arriba Muriel, el equipo de Montella. Así que en breve comienza.
Estaba pensando ahora si Carlos Honorato, en lugar de Fitur, lo mismo está en el Wanda Metropolitano.
Además,
claro.
Con el buen día que ha hecho hoy.
Pues habría que hacer un seguimiento a Carlos. Mientras tanto, seguimos las pisadas de Paloma Nolasco en Fitur. Vamos a cerrar Fitur nosotros este programa en este primer día que ha arrancado la Feria Internacional de Turismo. ¿Qué balance hacemos, Paloma?
Un balance fantástico porque, según lo que nos contaba hace un momentito Vicente Piscueta, Madrid se recupera en términos económicos gracias al turismo, con esas cifras que van al alza previas a la crisis. Tenemos muchos días por delante para el público, hay que decir que es el 20 y el 21 de enero. Ahora estamos hablando de 17, 18 y 19, que solo es para profesionales, que tenemos 8 pabellones para recorrer de estilos internacionales magníficos, desde India a México, pasando por Panamá, destinos nacionales en los que tenemos que incluir, por supuestísimo, a la Sierra Norte de Madrid, que está ofreciendo propuestas muy interesantes desde el punto de vista sostenible, desde el punto de vista de la naturaleza, y que hay tiempo para recorrer esos 165 países, porque tenemos aquí al alcance de todo: mayoristas, hostelería, organismos oficiales, oficinas nacionales de turismo, asociaciones profesionales, transportes, ocio y cultura, turismo de salud, turismo residencial, empresas de servicios, todo en 8 pabellones, desde América hasta la Sierra del Guadarrama.
¡Qué maravilla! Pues mañana volveremos, porque sabemos que el turismo es una de las patas económicas importantísimas de nuestra comunidad, Paloma. Volveremos a estar allí.
Sí, y además, sobre todo, por una cosa muy importante. Pocas ciudades tienen sus aeropuertos tan cerca y tan bien comunicados del centro, como es el caso de Madrid. El metro y el tren de cercanía sitúan a todos los turistas que tienen que hacer una breve parada en Barajas al alcance de la mano, porque es que se tarda poquísimo. Y es un dato que nos han puesto esta tarde sobre la mesa y, caramba, no habíamos caído en la cuenta de que es así, de que estamos muy bien comunicados.
Es cierto. Pues gracias, Paloma Nolasco. Hoy Fitur ha abierto sus puertas con un 8% más de expositores, más de 10.000 empresas. En esta edición participan por primera vez Siria, Santo Tomé, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina. Se incorporan además a la oferta internacional Azerbaiyán, Bielorrusia, Bolivia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Letonia, Mauricio, Puerto Rico, Ucrania, que ya habían participado con empresas y vuelven ahora con representación oficial. Hay que decir que la diversificación de la oferta que se exhibirá este año a lo largo de la alfombra de IFEMA en Fitur, así como la apuesta por la sostenibilidad y la mejora constante de la experiencia del viajero, van a ser aspectos a destacar. Ya les digo, la mirada de Onda Madrid y de Madrid Directo estará en Fitur durante todos los días que dure esta Feria Internacional del Turismo, la más importante del turismo que se celebra en Madrid. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestro programa, querido Alejandro.
Vamos a terminar el programa, además anunciando que vuelve U2 a Madrid tras 13 años. Y es que la banda irlandesa tocará el próximo 20 de septiembre en el Withing Center, en el antiguo Palacio de los Deportes. Y es que ayer anunciaban en su página web que desde mayo inician una serie de conciertos exclusivos en Estados Unidos y en Europa dentro de su gira U2 Experience and Innocence. El motivo es la presentación de su nuevo álbum Sounds of Experience. Madre mía, a ver si lo digo bien.
Nada, el inglés. Un máster rápido en inglés.
Sí. Además, te cuento, en Europa van a estar entre septiembre y octubre y van a ofrecer 13 conciertos. En Alemania, en Francia, en Portugal, en España, en Dinamarca, en Holanda, en Italia y en Reino Unido.
Así pues que, nada, habrá que...
Las entradas, lo importante, las entradas. A ver cuándo las podemos sacar.
A ver.
Para este concierto de Madrid se podrán retirar a partir del viernes 26 de enero en las diferentes webs que hay de venta de tickets, y además con un precio que oscila entre los 35 y los 195 euros.
Rápido a esas páginas de internet para ver a U2. Con U2 nos despedimos, les decimos hasta mañana, amigos. Aquí acaba hoy nuestro programa porque el fútbol ya está aquí. Ojo con el Atlético de Madrid. Enseguida regresamos, ya están nuestros compañeros de deportes. Esto no para, la radio continúa, pero nosotros mañana a las 4 de la tarde será nuestra nueva cita. Adiós, amigos. Chao.
Onda Madrid.